Las 4 de la tarde y las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Esta es la tarde de COPE. Aquí estamos Pilar Cisneros y yo contigo para informarte, para analizar contigo lo que está sucediendo, para acompañarte, para acompañarnos en esta crisis del coronavirus que exige lo mejor de nosotros mismos. Te hemos ofrecido en directo aquí en la tarde de COPE la rueda de prensa, más que rueda de prensa, comparecencia del presidente del gobierno para anunciar que se va a aprobar mañana el estado de alarma. Enseguida vamos a intentar comprender qué significa eso. Pero hay una parte relevante de esa comparecencia del presidente del gobierno que es la que subyace a la decisión de este estado de alarma que está previsto en nuestra Constitución, que tiene una regulación y que no es la primera vez que se adopta, porque ya se adoptó en 2010. El presidente del gobierno lo ha dicho claro. Van a crecer y van a crecer mucho los casos de coronavirus en los próximos días.
Dijimos que vendrían días difíciles y tomamos medidas a la altura de esa dificultad. Y no cabe descartar que en la próxima semana alcancemos, desgraciadamente, los más de 10.000 afectados.
En la próxima semana, 10.000 afectados. ¿Esto qué quiere decir? Pues que no estamos todavía en el pico de esta crisis sanitaria. Como ha explicado el presidente del gobierno, el reto fundamental es conseguir que cuando se produzca ese pico, las camas disponibles en los hospitales, la atención hospitalaria a los que la necesiten, que no serán una mayoría, pero que sí serán un porcentaje suficiente, importante, tengan posibilidad de ser atendidos. Hay que ganarle la batalla al virus consiguiendo que no se frene la expansión, porque no la vamos a frenar, pero sí que el crecimiento nos permita atender a aquellos que lo vayan a necesitar cuando enfermen. Este es el objetivo del estado de alarma. ¿En qué se concreta este estado de alarma? El presidente del gobierno ha anunciado, todavía no, medidas de limitación de circulación, pero sí medidas para movilizar todos los recursos sanitarios disponibles.
Estas decisiones estarán orientadas a movilizar todos los recursos del conjunto del Estado para proteger mejor la salud de todos los ciudadanos. Recursos económicos, recursos sanitarios, tanto públicos como privados, tanto civiles como también militares.
Esta es una de las dimensiones contempladas en la ley del estado de alarma, la posibilidad de que el Estado pueda requisar temporalmente todo tipo de bienes o servicios para atender mejor a los que lo necesitan. Es decir, si una comunidad autónoma tiene recursos, centralizar esos recursos y gestionarlo de forma conjunta, o si es necesario, un hotel frente a un hospital, ocupar ese hotel, o si es necesario, un camión para traer un cargamento de, yo qué sé, botellas de oxígeno. En cuanto al otro aspecto que incluye la ley del estado de alarma, no nos ha concretado todavía el presidente del gobierno qué limitaciones de movimiento se van a producir. Eso lo conoceremos en las próximas horas. O sea, no se ha anunciado el cierre de esta parte o de la otra parte de España. De momento eso no se ha producido, pero está en las facultades del gobierno en el estado de alarma limitar movimientos. No sabemos si será un cierre parcial, un cierre de algunos territorios. De hecho, bueno, ya hay cierres en 4 pueblos de Barcelona, ya hay cierre en alguna parte de la costa de Murcia. Ya digo que conoceremos los detalles de este estado de alarma cuando conozcamos el decreto. El decreto, por otra parte, se va a presentar, informar al Congreso de los Diputados y luego puede ser prorrogado durante 15 días más. Esto es lo que significa un estado de alarma, que ya digo, ya lo tuvimos cuando Zapatero lo decretó en 2010 para que los controladores aéreos se pusieran a las órdenes del gobierno cuando hicieron aquella huelga de aquel año. Los detalles los iremos conociendo en las próximas horas. Pero quizá lo más destacado de la comparecencia del presidente del Gobierno ha sido el llamamiento a la responsabilidad personal. Y aquí es difícil añadir algo más. No es posible poner un policía a la puerta de cada madrileño. No es posible poner un guardia civil en cada carretera. Esta es una batalla de todos. Y quizá el estado de alarma sea algo pedagógico para todos. Es decir, saber que la responsabilidad es nuestra, de cada uno. Esta mañana hemos tenido noticia, por ejemplo, de que antes de que se estableciera este estado de alarma, varios empresarios de la hostelería han ofrecido sus hoteles a la Comunidad de Madrid. Ese tipo de gestos será el que nos ayude a hacer frente a esta situación. Esta mañana también hemos sabido que a la petición de donación de sangre se ha respondido en la Comunidad de Madrid de una forma extremadamente generosa. No son las leyes las que nos van a dar la victoria. La palabra victoria es la que ha utilizado el presidente del Gobierno. La que nos va a dar la victoria frente a este combate, que ya digo, no es frenar la extensión de la pandemia, sino que la extensión nos permita atender a los que estén más malos cuando lo estén. Después de la comparecencia del presidente del Gobierno, ha habido una comparecencia del líder del Partido Popular, que ha hecho alguna crítica sobre la convocatoria del 8M, de la manifestación, sobre la forma en que reacciona el Gobierno, y ha acabado dándole el apoyo. Es un momento ciertamente para la unidad nacional, no para la queja, no para salir corriendo a tomarse unas vacaciones en la costa en este momento. Lo decía a las tres y lo vuelvo a repetir, y lo voy a repetir toda la tarde. Hay médicos, enfermeras, dejándose la vida sin ver a su familia desde hace días. A nosotros se nos pide solo quedarnos en casa. Es un heroísmo sencillo al que ha llamado el presidente del Gobierno. Se puede tener o no la simpatía que se quiera con Sánchez. Se puede tener o no la simpatía con el Gobierno. Esto no va de simpatías. Esto no va de si Sánchez lo hizo mal, no lo hizo mal. Esto va de estar todos unidos, sacando lo mejor de nosotros mismos, que es estar en primera persona. No ver a ver por dónde saco la trampita para poder... No, si nos pide la responsabilidad, nosotros podemos hacer mucho quedándonos solo en casa. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Muy buenas tardes. Pues lo recordamos, el Gobierno decretará mañana sábado el estado de alarma en toda España durante 15 días para contener la pandemia de coronavirus. Vamos a saber qué significa exactamente que el país esté en estado de alarma. Nos lo explica Juan Baño.
Es un instrumento contemplado en el artículo 116 de nuestra Constitución. Significa la suspensión de derechos fundamentales, como puede ser limitar la circulación o permanencia de personas o de vehículos, también de disposiciones legales determinadas para tomar el control directo sobre una situación de extrema urgencia, como contempla la ley 4/81 de 1 de junio en su capítulo 2. Se contempla para catástrofes, situaciones de desabastecimiento, paralización de servicios públicos esenciales o, como es el caso, para crisis sanitaria. Se puede decretar para la totalidad del territorio nacional o para una parte concreta de España. En este caso ha sido a nivel nacional. La vigencia del estado de alarma no puede superar los 15 días en principio, pero se puede prorrogar con autorización expresa del Congreso de los Diputados.
Y como te estamos contando, el Gobierno de la región de Murcia ha decretado el confinamiento en varios municipios del litoral en los que no habrá libertad de movimiento y se cerrarán todos los negocios a excepción de supermercados y farmacias. ¿Por qué se ha tomado esa decisión? Paula Pascual.
Cartagena, San Pedro, Los Alcázares, San Javier, La Unión, Mazarrón y Águilas permanecen aislados, y es que en las últimas horas han dado positivo en coronavirus varios madrileños que han venido a la región de Murcia de vacaciones en vez de quedarse en cuarentena en su casa. Se cierra todo aquello que no sea absolutamente necesario durante 14 días. El presidente de Murcia, López Miras.
Se cierran bares, discotecas, restaurantes, todos aquellos lugares de ocio, bibliotecas, Si no suministran elementos de primera necesidad, sí.
De momento han dado positivo 36 personas, de las que dos se encuentran en la UCI.
Y te cuento también que la Comisión Europea cree que el crecimiento de la Unión Europea caerá o se volverá negativo muy probablemente este año a causa de la crisis del coronavirus. Corresponsal comunitario José Luis Concejero.
Malas noticias, la economía europea va a caer en recesión por la crisis del coronavirus a finales de año. Bruselas ya no oculta los problemas económicos que el virus va a generar en toda Europa. Probablemente el crecimiento para la zona euro y para la Unión Europea en conjunto caerá por debajo del 0% este año, ha dicho un alto funcionario de la Comisión, y potencialmente incluso de forma considerable por debajo del 0%. La Comisión ha dicho ya que va a movilizar 37.000 millones de euros para combatir los efectos del coronavirus. Esta partida irá destinada fundamentalmente a garantizar la supervivencia de las pymes y el mercado laboral.
Y en los deportes siguen suspendiéndose competiciones, pues en todos los deportes, Santi Duque.
La última pilar en conocerse ha sido en ciclismo el Giro de Italia, cuyo inicio estaba previsto para el 9 de mayo. La organización de la carrera ha comunicado que el 3 de abril anunciarán la nueva fecha. También ha caído uno de los torneos de golf más importantes de la temporada, el Máster de Augusta, que se iba a disputar del 9 al 12 de abril en Georgia, Estados Unidos. En Fórmula 1 han sido suspendidos también los grandes premios de Bahrein y de Vietnam. En fútbol, la UEFA ha hecho oficial la suspensión de sus dos competiciones, de la Liga de Campeones y la Europa League, y en balonmano, el preolímpico. Además, el Leganés ha comunicado que su director general, Martín Ortega, ha dado positivo. El club ha puesto en cuarentena a todas las personas que han estado en contacto con él, suspende los entrenamientos y obliga a los jugadores del primer equipo a no abandonar la Comunidad de Madrid. Y fuera del coronavirus, según informa Antonio Ruiz, Morata estará 5 o 6 semanas de baja por una rotura muscular producida en Anfield ante el Liverpool.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. COPE Madrid.
Tarde soleada, ¿qué tal? Saludos. 22 grados a esta hora en Cibeles. El tráfico, accidente de salida en la 1 en La Cabrera, con cortes intermitentes en todos los carriles. Tráfico intenso también en la A3 Rivas y A4 Pinto. El cierre de los locales de hostelería, bares, restaurantes y terrazas en la Comunidad de Madrid desde mañana acaba con la actual incertidumbre del sector en un momento donde la facturación ya había caído estos días. Lo que apuntan desde las asociaciones de hostelería es el temor a los despidos, aunque ya ha habido trabajadores que se han tomado las vacaciones de manera anticipada. Desde mañana solo van a permanecer abiertas las tiendas de alimentación, farmacias y kioscos de prensa. Y es noticia también que el Ayuntamiento de Madrid ha desactivado durante un mes el servicio de estacionamiento regulado, el SER, junto a los 15 centros hospitalarios ubicados en la capital. Escuchas La Tarde de COPE, te contamos lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Want to love and want to lose. Sweet divine, the heavy truth. Why do I want? Don't make me choose. I wanna feel the way.
Las 4 y 13 minutos, ahora menos, en las Islas Canarias. Escuchas La Tarde de COPE, viernes, es 13 de marzo. Y te recuerdo la noticia que va a condicionar nuestras vidas, al menos durante los próximos 15 días, al menos durante las próximas 2 semanas. Pedro Sánchez, el presidente del Gobierno, nos acaba de anunciar que decretará en el país el estado de alarma en toda España durante esos 15 días. Estamos y estaremos muy pendientes de conocer las medidas concretas, ¿no? Las medidas que realmente nos van a afectar a ti, a mí, nos van a afectar a todos. Eso lo sabremos mañana después del Consejo Extraordinario de Ministros que ha convocado el presidente del Gobierno. Pero, como decimos, es la noticia de las últimas horas, es la noticia de la que estamos pendientes, es la noticia que nos va a afectar, como te digo, las 2 próximas semanas en nuestra vida, ese estado de alarma que, como decimos, estamos esperando, eso sí, la concreción, el saber las medidas concretas. Y yo no sé tú, pero a mí me ha pasado hoy, he enviado y he recibido, ¿cuántos? 200, 300 WhatsApps durante todo el día, y yo nunca antes ni había enviado ni había recibido tantos iconos del brazo sacando músculo, de ese icono del bíceps flexionado que seguramente bien conoces. Ese icono que significa fuerza, que significa ánimo. Esto está pasando en todos los WhatsApps que nos estamos enviando, a cada rato, en cada frase. Un icono convertido en el símbolo, pues, de la resistencia, ¿no? de que somos o podemos ser realmente más fuertes incluso de lo que hemos podido llegar a pensar o a demostrar hasta este momento, porque podemos pensar que no estábamos preparados para una contingencia tan grave como la que estamos viviendo ahora, algo que es inédito, que no nos había pasado nunca, y que somos una sociedad que también podemos pensar que hemos vivido quizá pues muy acomodada, en un bienestar realmente excepcional, y ante una situación de estrés como esta, ¿cómo vamos a reaccionar? Bueno, pues ese brazo significa que tenemos fuerza, que esa fuerza la vamos a sacar de dentro y yo creo que la vamos a compartir juntos, entre todos, y que así vamos a ser todos un poco más fuertes para salir adelante. Pero sobre todo yo creo, y que hoy es un día para acordarnos y mucho, de todo el personal sanitario, de todos, que están haciendo un esfuerzo impresionante de horas de trabajo, de estrés. Para conseguir esa fuerza de la que yo estaba hablando, esa fuerza que queremos todos y para superar esta crisis, yo creo que tenemos que hacer varias cosas. Y, por supuesto, la primera es ese reconocimiento constante a todo el personal sanitario que trabaja a destajo para ayudarte a ti, para ayudarme a mí y para ayudarnos a todos. Y ese personal sanitario lo tiene claro y te está pidiendo la segunda cosa básica y prioritaria.
Hola, soy Cristina, enfermera. Súmate al reto, quédate en casa, te necesitamos.
Buenas, soy médico, soy Resi, y yo también me sumo al reto de quédate en casa. Quédate en casa y ayúdanos con esta situación.
Hola a todos, soy médico. Quiero sumarme al reto de quédate en casa. Por favor, te queremos ayudar y ayudarnos todos. Muchas gracias.
Hola, somos enfermeras de la UCI. Súmate al reto, quédate en casa. No colapses el sistema.
Hola, soy Ivonne, soy anestesista. Quédate en casa. Te necesitamos.
Hola, son médicos, son enfermeras del Hospital Clínico de Madrid que por iniciativa propia han decidido grabar un vídeo para que lo tengas claro. La mejor manera de ayudarte no solo a ti, sino a tu familia, a tus mayores, a toda la sociedad, es quedarte en casa. Así que, por favor, piénsalo bien si por un momento has tenido esa idea de coger el coche, de meter las maletas, de meter a los niños, de irte a la costa o de irte al pueblo. Piensa, por ejemplo, ¿quién vive normalmente en ese pueblo? Está tu tía de 80 años, la abuela Rosa de 93, tres o cuatro personas que rondan los 60. Mi padre, por ejemplo, que va a cumplir 80 años, que tiene patologías previas, está en el pueblo, en una zona donde no hay ningún positivo de momento. Y claro, hay que preocuparse, lógicamente, por estas personas. En fin, solo digo que pensemos, por favor, que seamos conscientes de todo esto, como lo ha sido el personal sanitario. Julio Mayol es director médico del Hospital Clínico San Carlos de Madrid. Doctor, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Desde luego no se puede decir más claro cómo se les ocurrió hacer este vídeo.
Pues la verdad es que esto ha sido la iniciativa de una de nuestras profesionales, de Sandra García Botella, que es cirujana del Servicio de Cirugía General del Aparato Digestivo del hospital y, por tanto, colega mía, porque soy también cirujano. Y fue ella la que dijo, tenemos que hacer algo, tenemos que transmitir a la sociedad que esto no es solo un asunto de los profesionales. No es el sistema sanitario el que está en peligro, es nuestra sociedad la que está en peligro. Y esto no es un asunto del sistema sanitario, o de primaria, o de la UCI, o de los hospitales. Este es un reto de la sociedad, que tiene que recibir una respuesta de toda la sociedad, rompiendo la cadena de transmisión del virus. Si no lo hacemos así, no tendremos una segunda oportunidad. No hay segundas partes para mucha gente en esta historia.
Mensaje, como decimos, súper claro, quédate en casa, pero además dicen también en el mensaje, déjanos trabajar. Doctor, la ansiedad de mucha gente, comprensible a veces, ¿no? Pero ¿les está poniendo problemas? ¿Les está impidiendo hacer bien su trabajo a veces?
La verdad es que las personas son, y los pacientes y los ciudadanos son personas muy sensatas, que tienen muy claro cuando le recomendamos algo qué es lo que tienen que hacer. Evidentemente, siempre hay gente que se asusta, que tiene miedos, porque los mensajes que lanzamos, evidentemente, a veces son difíciles de comprender y hacen que la gente se preocupe. Y nosotros, como profesionales, estamos para servirles, para ayudarles, para responder a sus dudas. Pero también hay un compromiso muy importante por parte de los medios de comunicación. Esto también les atañe a ustedes. Necesitan mandar mensajes éticos a la población y comportarse de una manera que no se cree una alarma que induzca a un sobreconsumo de recursos que son imprescindibles para tratar no solo a los que tienen coronavirus, sino a los que también reciben asistencia que tienen otras enfermedades importantes. Por tanto, la llamada no es solo a los ciudadanos. Esta es también una crisis de comunicación, es un problema de información y necesitamos un comportamiento ético que no induzca a la necesidad de consumir recursos simplemente en negar lo que otros afirman que pasa y que no está pasando.
Desde luego estamos intentando hacer un esfuerzo. Cierto es que a lo mejor no siempre lo conseguimos, pero es verdad lo que dice, que es un trabajo de todos. Desde luego lo intentamos, pero necesitamos también palabras como las de usted, que trabaja desde dentro, para que sepamos también que suponemos que están trabajando desde luego sin parar, con muchísimo estrés, pero realmente también denos un mensaje de esperanza, doctor Julio Mayol. ¿En qué condiciones están trabajando?
Estamos trabajando, fíjense lo complicados que es que el SERMAS, una organización que tiene más de 70.000 trabajadores, modifique drásticamente en pocos días toda su labor para enfocarse a una crisis de este tamaño. Y lo estamos haciendo, lo hemos hecho, estamos preparados con las complejidades que tiene, pero todo el mundo sabe las complejidades que tiene cambiar el foco de su trabajo de algo que era la rutina a algo totalmente extraordinario. Lo estamos haciendo. Nos vamos a dejar todo lo que sea necesario en conseguirlo, pero lo que necesitamos es que los demás cumplan con su parte de responsabilidad, que es romper la cadena de transmisión del virus. Nosotros solo podemos actuar si todos en conjunto como sociedad respondemos a eso. Y hay que romper la cadena. Hay que dejar de salir a reuniones sociales, hay que aumentar la distancia social, hay que lavarse las manos, hay que evitar las muestras efusivas de cariño que se pueden manifestar verbalmente sin necesidad de contactar. Hay que toser en el codo, hay que evitar hacer aerosoles cuando uno estornuda que puedan contaminar a otros. Sobre todo, mantener la distancia social, mantenernos más alejados. Hay que tener sentido común y hay que recomendar que la gente evite salir de casa si no es imprescindible y poder romper la cadena de transmisión de este virus.
Doctor, vamos a hacerles caso, porque además es lo que nos piden, nos lo piden las autoridades y nos lo están pidiendo ustedes mismos, los trabajadores sanitarios, y lo mínimo que podemos hacer todos, desde luego, es transmitir este mensaje a los medios de comunicación y que todos los demás, los que lo recibimos, las personas que ahora mismo nos están escuchando, ¿verdad? Como usted bien dice, estamos apelando a su responsabilidad y, por tanto, a ese quédate en casa, a tomar muy en serio, ¿verdad?, estas normas que usted nos ha dado de esta manera tan clara. Don Julio Mayol, director médico de Hospital Clínico San Carlos de Madrid, ya sabe que estos días todos ustedes, para todos nosotros, para el resto de la población, son héroes. Gracias.
Muchas gracias, Pilar. Muchas gracias y muchas gracias por esto. Esto es muy importante.
Muchas gracias. Hay que ser responsables porque fijaos lo que está pasando en la región de Murcia. Hay ahora mismo confinadas 500.000 personas, concretamente en los municipios de Águila, San Javier, Los Alcázares, Mazarrón, Cartagena, La Unión y San Pedro. ¿Por qué? Porque ha habido varios casos positivos de coronavirus, sobre todo de personas, de ciudadanos llegados desde la Comunidad de Madrid en los últimos días. Esto es importante reseñarlo, es importante, por tanto, ver cómo efectivamente cuando no ejercemos, como decimos, esa responsabilidad, pasan estas cosas. Nos vamos hasta la zona, nos vamos hasta allí, por ejemplo, con Maribel, que tiene una farmacia en Cartagena. Hola Maribel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué ha pasado en tu farmacia en las últimas horas?
Pues mira, desde el lunes ha habido mucho pánico, muchísimas personas viniendo a comprar alcohol, geles desinfectantes, mascarillas. Ha habido un desabastecimiento muy rápido de todos los geles desinfectantes, del mismo alcohol, personas intentando comprar alcohol más glicerina para intentar hacer ellos los geles en casa con recetas que, bueno, están circulando por la red. Y el tema de las mascarillas, pues intentamos recordarles a la gente que no son efectivas, que no previenen los contagios, que por favor no las compren si no son realmente necesarias, como en el caso de cuidar a personas mayores o inmunodeprimidas, etcétera. Entonces estamos intentando que la gente no se vuelva loca comprando cosas que no necesitan.
¿Y el tema de que no podáis salir, en este caso, por ejemplo, de Cartagena, Maribel, cómo lo estás viviendo?
Por ejemplo, para mí en concreto es un problema porque yo vivo en La Manga. Entonces no sé exactamente si voy a poder volver esta noche a casa, pero sí que hemos visto desde, bueno, en la farmacia ahora mismo estamos 24, vamos, las 13 horas que estamos abiertos estamos allí. Y al volver a casa ayer, por ejemplo, vi muchísima cantidad de gente. Esta mañana había muchísimo tráfico, muchísimos coches viniendo hacia La Manga, algo que no es normal en esta fecha. Muchísima gente en los supermercados, que no es población de aquí, porque se ven los coches con el distintivo del ecológico, ¿no? De que son muchos de Madrid. Uh-huh. Y entonces, claro, ahora mismo es un problema, porque yo no puedo dejar de venir a trabajar.
Pues esto es lo que está pasando, por ejemplo, en Cartagena, en esta farmacia donde trabaja Maribel. No sabe si va a poder volver esta tarde a casa. Maribel, gracias por tu testimonio. Volveremos a la zona, estaremos en Águilas, estaremos de nuevo en Cartagena para ver cuál es la situación. Pero ahora, Carlos Márquez, buenas tardes.
Buenas tardes.
Háblame de Orange.
¿Sabes cuando te dicen que las angulas son de verdad y lo que te dan son fideos con los ojos pintados? Pues eso con Orange no te pasa, porque la nueva tarifa de Orange es sin límites. De verdad, sin límite de datos, sin límite para ver tus contenidos y lo mejor, a máxima velocidad. Y ahora, además, con un precio increíble, Netflix, fibra y datos ilimitados en tu móvil por 39,50 euros durante 3 meses. Llama gratis al 1414 o infórmate de las condiciones en orange.es. Y es que en Orange la fiesta no se acaba nunca.
Y te recuerdo la noticia, el gobierno decretará mañana sábado el estado de alarma en toda España durante 15 días. Enseguida te explicamos aquí en la tarde qué significa esto.
Escuchas la tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
En los momentos difíciles, la radio siempre ha estado a su lado, para informarle, para acompañarle, y por eso con la crisis del coronavirus. Queremos agradecerle que escuche COPE todos los días y sobre todo que siga confiando en nosotros. Ahora más que nunca nos importa usted. Nos importa la información que recibe. Porque cuando una noticia como la del coronavirus sucede, lo primero que se necesitan son datos. Frente a las fake news, frente a los bulos, escuche la radio. Escuche COPE.
Iberdrola marcó el camino. Hoy somos líderes mundiales contra el cambio climático. Una compañía comprometida con la igualdad, que genera empleo y desarrollo en nuestro país y que lleva su energía a más de 100 millones de personas en todo el mundo. Pero queremos avanzar mucho más, porque no es solo una línea, es la línea a seguir. ¿Nos sigues? Iberdrola. Lo haces por ti, lo haces por el planeta. Empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
¿Lo recuerdas? Descuento del 60% en tus nuevas gafas progresivas. Infórmate en soloptical.com. Soloptical. Solo grandes ópticas.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Escuchar, hablar, hacer. Tres palabras que en CaixaBank definen nuestro compromiso contigo. Escuchamos para entenderte. Hablamos donde quieras y cuando quieras. Pero sobre todo, juntos, hacemos que avancen tus proyectos y los de la sociedad. CaixaBank. Escuchar, hablar, hacer.
Llega el mes del que ante una gotera no duda en mojarse. Llega el mes del profesional con el Renault Kangoo y los nuevos Renault Traffic y Master. Llévatelos al 0% TAE. Empresa patrocinadora de la Andalucía Valderrama Masters. Oferta Leasinger Ceibank válida hasta fin de mes. Importe máximo a financiar 10.000 euros en 48 meses. Consulta condiciones en Renault.es.
Rafa, están de bajar al bar y...
Un colacao, por favor.
Así empieza el día. Abriendo mi sobre y removiendo hasta que salen a flote esos grumitos tan míos que estallan inundando de cacao su... ¿A qué hora te tomabas un colacao? Colacao, pídeme en el bar.
Llega el final más esperado de la televisión. ¿Quién se hará con el control de Oeste? ¿Acabarán los Arteaga con Nemo Bandeira? No te pierdas este lunes por la noche el último capítulo.
Vivir sin permiso hasta el final. Vivir sin permiso. En Telecinco.
Porque si vas con Guardián...
¿Has escuchado esto de Guardián? Esto nos vendría genial para Íñigo y Natalia.
¿Por?
Pues porque yo lo paso muy mal cada vez que se tienen que volver solos por la noche a casa. Con esto, si les pasa algo, desde Securitas Direct nos avisan, pueden localizarles y mandarles ayuda.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900 200 200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
A esta hora te contamos las 5 claves más importantes de la crisis del coronavirus.
Esto es lo que necesitas saber sobre el coronavirus. Primera clave, España en estado de alarma.
El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado que el Consejo de Ministros Extraordinario declarará mañana sábado el estado de alarma durante 15 días para intentar frenar el coronavirus.
Segunda clave, las cifras.
Comunicar al jefe del Estado la celebración mañana de un Consejo de Ministros Extraordinario para decretar el estado de alarma en todo nuestro país, en toda España, durante los próximos 15 días.
Ahora sí, segunda clave, las cifras.
Pedro Sánchez decreta el estado de alarma en España después de que los casos de infectados por coronavirus superen los 4.200 y hayan muerto 120 personas.
Tercera clave, la situación en la Comunidad de Madrid es muy preocupante, con más de 2.000 personas infectadas.
La región ha decretado el cierre de la hostelería y contempla el cierre de todos los comercios que no sean farmacias, tiendas y mercados de alimentación y kioscos de prensa.
Cuarta clave, Murcia ordena el aislamiento de todos los municipios costeros.
Y la orden afecta a las localidades de Águilas, San Javier, Los Alcáceres, Mazarrón, Cartagena, La Unión y San Pedro, después de los casos de positivos por coronavirus que se han producido en los últimos días en ciudadanos llegados desde Madrid.
Y quinta clave, el estado de alarma abre la puerta a la suspensión de las elecciones gallegas y vascas del 5 de abril.
El Lehendakari Urkullu ha decretado la alerta sanitaria en el País Vasco y no descarta confinamientos de poblaciones como ha ocurrido con Igualada en Cataluña.
En la tarde de COPE te contamos a esta hora, minuto a minuto, la crisis del coronavirus.
Y recuerda, todos los días a las 8:30 de la tarde, Ángel Expósito te da también, en la linterna de COPE, las claves más importantes de la crisis del coronavirus. Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Para analizar la situación creada por el estado de alarma, nos acompaña Antonio Raiz. Buenas tardes, Antonio.
¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos.
Y el profesor Carlos Vidal. Carlos Vidal, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Primero hablamos con Carlos. Carlos, claves del estado de alarma. El presidente ha anunciado que mañana habrá un decreto extraordinario, según lo que establece la regulación de la ley de estados de excepción, de sitio y de alarma. ¿Estamos ante uno de los casos previstos en la ley? ¿Está bien tomada la decisión, profesor Vidal?
Sí, sí. Yo creo que sí. Es más, yo creo que llega incluso algo tarde. Es decir, lo que estaban haciendo las comunidades autónomas era aplicar medidas de emergencia sanitaria, ha dicho hoy Urkullu, en uso de la ley de gestión de emergencias que tiene el País Vasco. En Murcia también han decretado el confinamiento de varias ciudades, en Cataluña ayer, y yo creo que las comunidades estaban llegando al límite del ámbito en el que podían tomar decisiones, y sobre todo esto corría el riesgo de que cada comunidad tomase decisiones unilaterales, sin coordinar, y claramente se ha visto una falta de liderazgo por parte del gobierno, ¿no? Que tenía que haber ido por delante, ya con lo de las manifestaciones de la semana pasada, con la decisión que tomó la Comunidad de Madrid de cerrar colegios y universidades a principios de esta semana en contra del criterio del gobierno. O sea, el gobierno yo creo que ha ido a remolque tanto de la epidemia como de las comunidades autónomas, y era necesario, aunque fuera tarde, como ha pasado en este caso, tomar las riendas del asunto.
Ahora, o sea, vamos con otras. Sí, ahora vamos, Carlos, con otras implicaciones. Antonio, ¿coincides con Carlos en que ha habido cierto retraso?
Sí, es posible que sí. Es cierto que el gobierno se escuda en la información que le daban los expertos, pero sí que da la sensación que, viendo el espejo de Italia y lo que estaba sucediendo, pues con los datos que tenemos ahora encima de la mesa y lo que el propio presidente del gobierno ha dicho que se avecina para la semana que viene con 10.000 afectados, pues la sensación es que esto llega tarde. Y esta semana, cuando se decidía lo de los colegios, había muchos ciudadanos que no lo entendían. Pero bueno, el gobierno está para explicar las cosas y para incluso tomar las decisiones que, aunque la ciudadanía no las entienda, sean las correctas.
Perdón, a mí además sí. Me parece que sí que ha sido, la intervención de hoy de Pedro Sánchez ha sido bastante pedagógica cuando sí. Se ha ido refiriendo a los jóvenes, a los sí. Ancianos, sí. Cosa que ayer no hizo de esta manera. Ya. Es decir, esto es lo que habría que haber
con
hecho
con el llamamiento que ha hecho Carlos a la responsabilidad personal y claro, sobre todo claro. Cuando nos ha aclarado que se trata de tener camas disponibles.
Vamos, y sobre todo... Sobre todo Antonio. El tema, ha hecho una apelación específica a los jóvenes. ¿Por qué ha hecho esa apelación específica? Porque no estamos de vacaciones, no se han suspendido las universidades o los colegios para ir al parque, para seguir la vida normal en la calle o para hacer una fiesta el fin de semana. Todavía hay jóvenes en este país, jóvenes y adultos, cuidados, que se están sí. Preguntando esta semana si pueden celebrar el cumpleaños del tío, de la abuela, del primo, si pueden quedar a hacer botellón. La respuesta es no. Yo he escuchado esta mañana una expresión que me ha llamado mucho la atención. Cada uno de nosotros somos una vacuna. Esto es una cosa del gobierno que le criticaremos, le reprocharemos y que habrá tomado las decisiones antes o después y ya veremos cuando pase esto. Pero ahora es responsabilidad de todos y cada uno de los ciudadanos. Cuando hay gente que se está yendo a la playa, aprovechando el parón estudiantil, está cometiendo una gran irresponsabilidad.
Bueno, decís entonces, coincidís que quizá haya habido retraso, pero que ahora es el momento de secundar al gobierno. Ha habido una respuesta por parte de Pablo Casado, haciendo algunas críticas, pero diciendo que las aplaza y que en este momento ha tardado minutos en comparecer. ¿Qué os ha parecido esa reacción?
Bueno, yo creo que es la lógica y que se le espera al líder de la oposición, porque aquí el problema es compartido. Yo por lo que sé es que el Partido Popular va a hacer... O se va a permitir una mínima crítica, va a reprochar lo del 8M, que es difícil de entender, la verdad, en la situación en la que estamos ahora, y va a hacer algunas críticas de que las decisiones vienen tarde. Ahora bien, la intención del Partido Popular es estar al lado, apoyar al gobierno, apoyar los decretos especiales que hagan falta. El estado de alarma en principio es para 15 días, si no luego lo tendría que confirmar el Parlamento. El Partido Popular no pondrá ningún problema. Yo creo que el Partido Popular es un partido histórico en España que sabe la situación que tenemos en estos momentos y yo creo que va a estar a la altura.
Bueno, voy a aprovechar que al profesor Vidal. Sí, Carlos.
No, digo que yo no creo que ningún partido se oponga a esto. Sería una irresponsabilidad, ¿no? Pero en todo caso, sí que me parece importante el hecho de que el Congreso esté en la situación en la que está no impide que se controle la acción del Gobierno. Es decir, el Gobierno, lo dice la propia ley de orgánica de estado de alarma, tiene que ir dando cuenta de esa declaración y de toda la información que le requiere al Congreso. Y ese dar cuenta no es por escrito. Yo entiendo que tiene que comparecer. Otra cosa es que la comparecencia se puede hacer telemáticamente o como sea, si se ve que desde el punto de vista de salud pública hay que tomar medidas, ¿no?
¿Eso sería conforme al reglamento, por ejemplo, una comparecencia telemática?
Yo entiendo que esto... Vamos, ahora no tengo el reglamento delante, pero entiendo que en unas circunstancias así podría hacerse, o por lo menos que compareciese, y que solo compareciese a lo mejor ante un portavoz de cada uno de los partidos, yo qué sé, buscar una fórmula que permita superar esas limitaciones, ¿no? Pero yo creo que el gobierno no puede tampoco escudarse... Además, yo estoy de acuerdo con lo que se ha dicho, o sea, que yo creo que el gobierno, o sea, que los partidos no van a hacer oposición ahora mismo con esto, porque está todo el mundo a salir del paso.
Carlos, pero
y luego lo que era evidente...
Sí.
Dime.
No. Yo quería...
No, que era evidente que estamos... A ver, el estado dentro de los estados de emergencia constitucional hay tres niveles, ¿no? Alarma, excepción y sitio. Alarma es el más ligero, el más liviano, porque no supone ninguna suspensión de derechos fundamentales. Solamente se permite la limitación de algunos de esos derechos. Y además hay que concretarlo muy bien en los decretos, en el decreto de declaración del estado de alarma y en los posteriores decretos que se puedan ir aprobando de medidas medidas complementarias. Ya. Pero está claro que encaja en una de las situaciones. El artículo 4 del estado, de la ley del estado de alarma, sección y sitio, dice que está previsto para crisis sanitarias tales como epidemias y situaciones de contaminación graves. Esto es una epidemia, es evidente. Ahora, yo tenía la duda de si el gobierno lo iba a hacer en todo el territorio nacional o solo en algunos territorios, pero me parece bien que lo haga en todo el territorio, porque las comunidades que ahora se ven menos afectadas es muy probable que incrementen el nivel de casos en los próximos días.
Sobre esta cuestión, Carlos, a ver si nos puedes aclarar. Vamos a ver, hay comunidades que pueden, en sus competencias, limitar los movimientos, como de hecho, bueno, pues ya se ha hecho en 4 ayuntamientos de Barcelona. Vamos a ver, aquí hay conflicto competencial, es decir, la ley, el estado de alarma supone que las decisiones sobre libertad de movimiento, sobre esto no sabemos nada, porque todavía no tenemos el texto del decreto y todavía no sabemos qué limitación de movimientos se van a producir. Sí. Sobre esto se produce una centralización de las competencias de tal manera que el gobierno central asume todo tipo de decisión sobre limitación de movimientos.
Sí, es así. Y, o sea, lo que hace el gobierno es centralizar las competencias durante el periodo que dura el estado de alarma y para aquellas medidas que se incluyan en el decreto. Es decir, todas las policías autonómicas, locales, todas las, los organismos de protección civil que hay en las comunidades autónomas se ponen bajo la coordinación del gobierno. O sea, no es que le retire las competencias, es que el gobierno central coordina todos esos...
O sea, que a partir de ahora ningún gobierno autonómico, a partir de mañana, ningún gobierno autonómico toma la decisión sobre el cierre o no cierre de cierta
No debería hacerlo sin consultarlo o sin estar en coordinación con el mando único, digamos, que...
Hay un mando único para la decisión...
Esa es la clave. De lo que estamos hablando es del mando único que estaban solicitando algunos partidos de la oposición, y es que haya un mando único central que vaya tomando las decisiones. ¿Por qué se hace en toda España y no en las comunidades? Porque el tiempo perdido, por ejemplo, en Madrid, pues se puede ganar en alguna otra y tomar decisiones que están por delante, como bueno, pues quizás la anulación de Semana Santa y algunos otros eventos previstos que evidentemente no se deberían de celebrar, y sobre todo las medidas prioritarias más importantes es el tema de la circulación de las personas y la irresponsabilidad que todavía a estas alturas tenemos algunos ciudadanos de no ser conscientes de la situación que estamos viviendo.
Y ahí se pueden imponer sanciones, multas, el que no respete
ya las leyes autonómicas, pero en el decreto deben también fijarse las sanciones. El decreto debe, por ejemplo, el decreto sí podría, aunque haya el mando único, el decreto sí puede que en determinadas competencias puede ejercerlas el presidente de la comunidad autónoma si son medidas específicas para una comunidad autónoma. Por ejemplo, esto, la ley de alarma lo dice, el artículo 7 dice que la autoridad competente será el gobierno o por delegación del gobierno el presidente de la comunidad autónoma cuando la declaración afecte a esas. Entonces es el decreto la clave. O sea, yo creo que ahora
hay que ver el texto del decreto.
Probablemente no lo han aprobado hoy porque están, digamos, limando y matizando los efectos, ¿no? Porque realmente para el gobierno supone también un reto, es decir, que a partir de ahora la responsabilidad pasa a ser del gobierno y las comunidades autónomas pueden escudarse detrás del gobierno. Entonces,
y sobre esta cuestión, porque no solo limitación de... la libre circulación, sino capacidad de centralizar la gestión de los suministros, o sea, centralizar, o sea, incluso no sé si es una expropiación, la figura jurídica es la de la expropiación, es disponer de los recursos,
requisar temporalmente, ¿no?
Sí, ponen requisar temporalmente todo tipo de bienes. Sí. Pero por ejemplo, en este caso, yo creo que uno de los casos, para los suministros de tipo sanitario o el abastecimiento de productos de primera necesidad en los mercados, eso pasa a ser responsabilidad del gobierno central. Y por ejemplo, la utilización de la sanidad privada forzosamente obligados por el gobierno también puede hacerse en este caso. Es decir, luego ya se verían si con algún tipo de indemnización o de algún tipo de coste económico que el gobierno tendría que asumir en el futuro, ¿no? Pero inicialmente están obligados a obedecer, digamos, las instrucciones que hace, ya. Cosa que hasta ahora, sin la declaración de estado de alarma, no era así.
Y centralizar los suministros también, Carlos, es decir, el mando único del que estamos hablando también se convierte en un mando único para los suministros, es decir, ya no se le suministra, porque hay que recordar que las competencias sanitarias están en cada una de las comunidades autónomas. Las compras, dónde van las mascarillas, dónde va el personal.
Yo creo que eso ya se había centralizado, Fernando. Sí. O sea, yo creo que habían llegado a un acuerdo las comunidades autónomas con el gobierno y ya estaba habiendo una centralización de las compras y es el gobierno que se estaba encargando de suministrarlo. Pero evidentemente con una declaración de estado de alarma, con mucha más cobertura legal lo puede hacer, ¿no?
Y esta posibilidad también le daría la capacidad al gobierno de racionalizar el servicio del consumo de los artículos, es decir, algo así como un racionamiento. Existe esa posibilidad, pero no nos volvamos locos, estamos en un país más que desarrollado y el gobierno en estos momentos no está preocupado porque los alimentos, ya sé que la gente está comprando de una manera impulsiva, como si estuviésemos ante la Tercera Guerra Mundial, pero esa situación no es una de las preocupaciones del gobierno. Las grandes compañías ya han asegurado que no hay problema de abastecimiento, que por mucho que compre la gente se va a seguir teniendo alimentos para todo el mundo, y esa no está entre las preocupaciones a día de hoy del gobierno.
Antonio Raiz, Carlos Vidal, gracias por vuestro análisis, gracias por ayudarnos a comprender más en qué consiste este estado de alarma en el que entraremos a partir de mañana.
Un placer, gracias. Muy buenas tardes, y si me permitís recordar la frase, todos somos una vacuna si nos comportamos con responsabilidad.
Buen lema ese.
Muy bueno, igualmente.
Saludo en este momento a dos economistas que nos van a ayudar a comprender también la dimensión económica que esto tiene. Saludo a José Antonio Erce, economista consultor en longevidad y pensiones. José Antonio Erce, muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros.
Buenas tardes a ustedes.
Y a Tony Roldán, director de SADE, Centro de Políticas Económicas. Tony, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Querría empezar haciendo una referencia a un artículo que ha escrito José Antonio Erce sobre lo que es necesario económicamente. Haré todo lo necesario. Recordamos aquella frase de Draghi cuando tuvimos que hacer frente a la crisis del euro, ¿no? Aquello de haré todo lo necesario. Se está cuestionando mucho ahora si los bancos centrales están haciendo lo conveniente. ¿Qué es todo lo necesario, José Antonio Erce?
Bueno, yo escribí ese artículo utilizando esa frase que fue el famoso sermón de las 20 o no sé cuántas palabras de Draghi a mediados de 2012, ¿no? Pero claro, el origen del problema era económico. Ahora el origen del problema es muy diferente. La consecuencia puede ser económica, entre muchas otras, un estrés económico nunca vivido antes en nuestro país en las últimas décadas, pero el origen es de salud pública, es epidemiológico. Y entonces el whatever it takes, en mi acepción actual, es que había que hacer todo lo que estuviese en nuestra mano para parar la expansión del contagio. Y todo lo que hubiera que hacer implicaba o podía implicar un coste económico enorme, pues a cualquier coste económico había que parar o hay que parar la expansión del contagio. Una puerta se ha abierto afortunadamente hoy, quizá días más tarde de cuando hubiese sido necesario, pero yo veo ahora las cosas con mucho más optimismo, pero sé que el coste económico va a ser enorme, ya lo está siendo. Todos tenemos amigos y amigas autónomas que tienen pequeños negocios que ya están sufriendo porque mañana no van a poder seguir abriendo sus negocios, van a tener que despedir trabajadores, puede que no tengan la línea de liquidez, el nadador suficiente, el flotador suficiente, ¿no? para nadar y flotar en esta pequeña hecatombe que se va a producir. O sea, el whatever it takes, en mi atención, supone primero parar el contagio y luego ya vamos a hablar del coste y de cómo nos socializamos.
Sí, o sea que la primera política económica es una política sanitaria y social.
Epidemiológica y salud pública.
Tony Roldán ha estudiado las consecuencias que puede tener esta crisis, ha elaborado algunas cifras. El gobernador del Banco de España, Tony, ha defendido que el Banco Central Europeo comprara más deuda de Italia. Consecuencias de la crisis del coronavirus, respuestas de política monetaria o de otro tipo que harían falta.
Pues mira, coincido con José Antonio en el diagnóstico de las prioridades, ¿no? Lo esencial aquí es la contención, es aplanar la curva. Llevamos muchos días diciéndolo y todo el mundo probablemente ha visto el gráfico, para que no se desborden y no se sobrepasen completamente los sistemas sanitarios. Ahora mismo en Lombardía, que va unos 7-8 días por delante de nosotros, que es la región más afectada de Italia, ya están completamente sobrepasadas porque han llegado al límite de camas de hospital en servicios de emergencia y UCI, y están mandando a la gente en helicópteros a otras regiones, etcétera. O sea, ese es el camino más o menos. Hay que mentalizarse de que vamos en esa dirección y poner todos los recursos necesarios para apoyar al sistema sanitario. Y yo creo que las decisiones que está tomando el gobierno o los gobiernos van en la buena dirección. Eso es lo primero. Lo segundo es darse cuenta que estamos en una crisis que es perfectamente comparable a la crisis de 2008-2009,
sí,
en términos de su impacto y de la, digamos, disrupción que va a causar en tanto en la oferta como en la demanda que está causando en la economía, ¿no? Entonces, nosotros en el informe lo que decimos es parece evidente ya que Europa va a estar en recesión este año y España probablemente entrará en recesión en la segunda mitad de este año. Es verdad que estamos creciendo un poco más ahora y, por tanto, tardaremos un poco más en llegar, pero también estamos más expuestos en España que otros países por razones de estructura económica. Tenemos algunos sectores, particularmente el sector de servicios, muy expuestos a la crisis, como el turismo, la hostelería, etcétera, donde tenemos un peso relativo alto. También tenemos mucha temporalidad, por tanto se expulsa mucha gente del mercado de trabajo cada vez que viene una crisis, y por tanto vamos a sufrir probablemente más que otros países con un ligero retraso. Eso es lo que venimos a decir,
yeah,
a decir en el informe. Y con esto termino. Hay una cuestión que es la más evidente y la más urgente. Es imprescindible una respuesta contundente, inmediata y yo diría que radical de la Unión Europea, no solamente del Banco Central, que ya ha hecho unos compromisos bastante ambiciosos, sino también de la Comisión por la pata fiscal, de apoyo de financiación a las empresas para que no cierren. Son empresas que lo que tienen es un problema de liquidez.
Ya.
No tiene un problema de solvencia y si cierran se expulsará mucha gente del mercado de trabajo.
La Comisión ha movilizado hoy 37.000 millones. ¿Os parece que esto es suficiente? ¿Que es solo un principio?
Bueno, yo creo que hay que movilizar todo lo que se pueda. 37.000 millones para el conjunto de los países del euro o de la Unión Europea. Pues en fin, es una cantidad que ahora mismo Alemania casi iguala esa cifra solo para el caso alemán, ¿no?
Sí.
España el jueves adoptó el gobierno un paquete de unos y otros componentes, pero que llevaba a los 18.000, 19.000 millones de euros, ¿no? Pero lo importante es que los negocios que hoy están en plena falta de liquidez, que
sí,
van a empezar a despedir mañana a trabajadores, puedan acceder a esas líneas de crédito,
yeah,
que no las va a conceder el gobierno, las va a conceder como mucho el Instituto de Crédito Oficial, pero sobre todo toda la red de distribución minorista de la banca comercial. Esos acuerdos tienen que estar listos para mañana, para que...
O sea, crédito rápido para que las empresas puedan afrontar la bajada de actividad que están teniendo.
Crédito
en este
o margen para que los pagos que hay que hacer en los próximos, sí, días no sean perentorios, se,
ya,
puedan trasladar hacia adelante 15, como mucho 30 días, a un coste que debería de ser cero, pero que aunque fuese de unos pocos puntos porcentuales, sería hiperasumible. O sea, lo importante es la rapidez y la agilidad, que no se queden en la cuneta los negocios que a partir de mañana no van a poder pagar ya a sus proveedores, a sus trabajadores.
Tony, no sé si coincides con esta fórmula.
Coincido completamente. Aquí hay un problema, como decíamos, de que primero las empresas se quedan sin suministros y por tanto tienen un problema de producción evidente, que a lo mejor no pueden estar vendiendo sus productos, y después tienes por el lado de la demanda, pues en parte por las medidas necesarias que hay que tomar para contener el virus, aparte de por los enfermos propiamente y las personas contagiadas que no van a poder trabajar, básicamente una completa inactividad. Entonces, en el tiempo que dure, que es temporal y esperemos que no muy largo, tiene que haber una línea de liquidez clara para que las empresas puedan sobrevivir ese periodo que dure la epidemia, porque si no van a tener que cerrar y el coste para la economía va a ser muchísimo más grande. Entonces las fracturas sí que son estructurales.
Ya. ¿Y las moratorias, por ejemplo, anunciadas por el presidente del gobierno por valor de 14.000 millones, es suficiente? ¿Habría que pensar en plazos más amplios?
Vamos a ver, el próximo 20 de abril, estamos todavía a más de un mes de distancia, sí. Los autónomos y todas las empresas tienen que liquidar su IVA, tienen que liquidar, por supuesto, mensualmente pagar las retenciones y las cotizaciones a la Seguridad Social. En fin, eso es lo que tiene que postergarse, pero las que correspondan a finales de este mes y las que correspondan a principios del que viene, que es cuando, ajá, se vence el trimestre, sí, eso no puede esperar a que se aprueben los presupuestos generales del Estado, a que se aprueben medidas que llevan tiempo de aprobar. Los bancos, de alguna forma, tienen que estar convocados inmediatamente mediante actos instantáneos que se pueden resolver por la tecnología electrónica, el blockchain. Todos los procedimientos hiper avanzados que tenemos ahora pueden resolver que en muy poco tiempo eso fluya. La cuestión es que ahora decimos muchos, es la oportunidad para demostrar que la digitalización funciona. El problema es que no era verdad, no estamos preparados ni siquiera para contingencias ordinarias, y la digitalización todavía no es una realidad en nuestros circuitos de crédito.
Ya. Crédito rápido, y los plazos son fundamentales porque hay empresas que si no, ya están produciéndose despidos masivos en algunos sectores.
Sí.
José Antonio Herce, Tony Roldán, gracias por vuestro diagnóstico. Me quedo con que la primera política económica es ahora frenar la pandemia, y que luego hay que tener rapidez para que los pagos se puedan aplazar y que haya créditos fáciles, liquidez para que se puedan seguir funcionando en las empresas. Gracias a los dos. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, interesante este análisis que nos han hecho estos dos economistas. La economía no está separada de la vida social, de la vida sanitaria. Lo primero es ir por delante de la curva, surfear la curva, tener camas disponibles mientras avanza la enfermedad. Y luego, rapidez en la liquidez para que quien tenga que pagar impuestos, quien tenga que hacer frente a pagos, pueda hacerlo con margen suficiente para que no tenga que cerrar. Seguiremos analizando lo que está ocurriendo con el coronavirus, con este estado de alarma.
¿Qué estás pensando?
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope o en nuestro muro de Facebook La Tarde Cope.
Línea Directa presenta Duelo de Seguros. Duelista 1.
Tengo muchas coberturas.
Duelista 2.
Pues yo con Línea Directa tengo muchas más y pago mucho menos.
Para el Duelista 1, dentro lluvia de pañales sucios.
¡Qué peste!
Solo hay un seguro imbatible, Línea Directa. Asegura tu coche 12 meses y paga solo 6. 902-123-123. 902-123-123. Línea Directa, una compañía Bankinter.
Llega el final más esperado de la televisión. ¿Quién se hará con el control de Oeste? ¿Acabarán los Arteaga con Nemo Bandeira? No te pierdas este lunes por la noche el último capítulo.
Vivir sin permiso hasta el final. Vivir sin permiso. En Telecinco.
Cariño, ¿hay que instalarse una alarma ya?
Sí, ya dijimos que sí, pero vamos a acabar primero la mudanza, ¿no?
Es que me acaba de contar un vecino que anoche le entraron a robar.
¿En serio?
Y como es tan fácil colarse por el jardín, prefiero ponerla cuanto antes y dormir tranquila.
Vale, pues llama.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Hola, soy Emilio Sánchez Vicario. Con Leotrón consigo todo lo que me propongo y tú también. Ahora y durante todo el 2020, comprando Leotrón puedes ganar una extraordinaria bicicleta. Es muy fácil. Accede a vitaminasleotron.es y sube tu ticket de compra. Con Leotrón puedes ser el ganador. Promoción exclusiva en Canal Farmacia.
Confeccionados con un cuero tan flexible que hace que el cachemir parezca papel de lija. Esta empresa local afincada en Elche crea un calzado tan excepcional que es el preferido por los pies más distinguidos de España. Todos minuciosamente elaborados por verdaderos maestros zapateros. Y lo que es más, puedes conseguir estos zapatos con tan solo un clic en Amazon. De hecho, más de la mitad de los productos vendidos en Amazon provienen de pequeñas y medianas empresas.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Soco,
y bebernos juntos estos momentos.
Con Soco, con Soco,
con Soco, oh, 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 oh.
Con Soco, con Soco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Me vine a la Mutua cuando vi el anuncio por la tele y me bajaron el precio. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego además me permitieron pagar en tres veces sin intereses. Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. ¿Y luego qué? Vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.